Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastioli desde el Centro de Enlace en un episodio de Scalae que inicia el año 2006. Un año que, ¿cómo inicia? Pues te da novedades, tiene sí, novedades, ¿no?
Sí. Bueno, una novedad muy importante es que los pliegos de Scalae vuelven a estar en los kioscos y bueno, supongo que ya el último que hemos sacado en diciembre, que es el de Scalae de Mansilla y Tuñón, ha sido una buena lectura para la fiesta o para la época navideña, ¿no? Uh-huh. De vacaciones.
Ahí había un artículo tuyo, de hecho, contabas sí. precisamente lo de los podcasts, ¿no?
Sí.
Y qué mejor, yo creo, para inaugurar esta situación, este año y todo lo que rodea en adelante los episodios podcast de Scalae, que fíjate, recuperar una cita histórica, uh-huh. una grabación que de hecho fue la primera que dio lugar al primer pliego uh-huh. Que corresponde al de Rafael Moneo. Uh-huh. Fue una conversación muy bonita, era la conversación de prueba, era la conversación en la que todos intentamos averiguar si esta aventura de los pliegos podía tener sentido, un experimento al que Rafael Moneo se brindó maravillosamente. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a escuchar cómo fue aquella primera conversación en el Viso, en el estudio de Rafael Moneo, y las cosas que contó y que luego, resumidas y sintetizadas, pues aparecieron en el pliego.
Vale.
Qué bien, empezamos el año, ¿no?
Maravillosamente.
Vamos a ver a Rafael, qué
vamos.
Mejor.
Sí, sí.
En general, bueno, tendría que decirte que esa perfección técnica que no sé si consigo en mi trabajo, supongo muchas veces no, tiene que ver seguramente con el respeto que me haya impuesto o que me impone día a día las obras construidas, o sea, el deseo de alcanzar ese mismo grado de instrumentalidad de la buena, muy buena arquitectura, más que en realidad el directo aprendizaje de una persona. Yo creo que ese deseo, que quizás aparezca en algunas de mis obras, de alcanzar los niveles de instrumentalidad, me gusta más la palabra casi que la de perfección de la arquitectura tradicional, es la que me empuje o la que me empuja a tratar de hacer que mi arquitectura algo tenga que ver con ello, pero más que en realidad una arquitectura o el aprendizaje de una arquitectura muy técnica en algún momento de mi formación. Yo no creo que la formación en la escuela, en los años en que yo pasé por allá, hiciese mucho hincapié en la técnica. Había unas clases de construcción primarias y rudimentarias que insistían en dar un ropaje sistemático a los detalles más tradicionales, y había luego un cálculo de estructuras o, por ejemplo, una geometría descriptiva que iba más por cierto academicismo de los profesores que la enseñaban, pero que no tenía contacto directo, digamos, con el reflejo que esas enseñanza de la estructura pudiera tener en el cálculo de estructuras concretas. Por eso yo no veo el tiempo o lo que se enseñaba en la escuela cuando yo estudié allá, no lo veo como inmediatamente ligado a una voluntad constructiva que haya impregnado mi trabajo. O sea, si hay una cierta vocación tectónica en el trabajo que yo haga, más viene, me parece, la conciencia por mi parte de una historia de la arquitectura que está llena de ejemplos en que la solución de los problemas formales implica e involucra también los problemas constructivos. Esa sensación de que la forma arquitectónica está en íntima conexión con la construcción y que invención formal en arquitectura y constructiva van parejas, es quizás lo que tal vez aparezca o pudiera aparecer en mi obra o pueda ser un deseo oculto, pero no tanto una lección aprendida desde el momento preciso de historia en que yo paso por la escuela.
Eso es algo que en algún momento se entiende con claridad. Si no te pones como cuentas en la escuela, parece que hay como un pozo más relacionado con la idea de representar las cosas, ¿no? Valorabas el aprendizaje en relación a cuestiones como geometría descriptiva, asignaturas o trabajos con más de orden representativo, y en cambio la luz al final en el que se entiende con claridad esta cuestión de lo íntimo entre la manera de hacer y lo que se pretende hacer, ¿no?
Sí, seguro que en algún momento se descubre esa conexión íntima entre construcción y arquitectura, que me parece, como te decía, que se da en general en la historia de la arquitectura. Todavía creo que es algo que está presente hoy. Yo creo que mucha de la arquitectura que hoy puede interesar más, que se entiende como una arquitectura más atenta a los problemas contemporáneos, está atenta a los problemas contemporáneos también teniendo muy presente los sistemas de construcción hoy, o sea, arquitecturas como la de Herzog o la del mismo Cujas. Yo creo que son arquitecturas, Herzog de Meraun y Cujas, son arquitecturas que en el fondo tratan de dar respuesta formal a soluciones constructivas que están muy a la calle, que pueden entenderse casi como lo que la industria y la cultura ofrece hoy como mecanismos de construcción. O sea, dar a esos mecanismos de construcción difusos, que algo reflejan también la cultura en su conjunto, una forma constructiva es muchas veces el quehacer de los arquitectos. En realidad, no sé, el último gran ejemplo seguramente ha sido Le Corbusier, cuando, bueno, yo creo que vista su obra retrospectivamente y he entendido bien lo mucho que debe a las ideas plásticas de sus contemporáneos, yo creo que su carrera hay que entenderla como ese esfuerzo por inventar un lenguaje que incorpore todo lo que él entiende que va a ser la construcción.
¿Valora mucho entonces lo preindustrial, incluso por encima de lo que ahora ofrece el mercado?
Perdona, no te entiendo eso. ¿Qué?
Sí, sí, entiendo que lo que comentas, haces una relación intensa de como una situación preindustrial, ¿no? Aquella situación en la que lo que se quiere hacer, la voluntad de pensar.
Bueno, no sé si es preindustrial, no tanto. Lo que quiero decirte es que momentos de la arquitectura, hay momentos de la arquitectura en los que se ve bien de qué modo forma arquitectónica y sistema constructivo están íntimamente trabados, siendo el más claro el gótico. O sea, en el fondo el Renacimiento es más el esfuerzo por desplegar un lenguaje sobre la tradición de la labra en piedra, con mayor independencia de las técnicas constructivas, Pero en general me parece, o vamos, o yo creo que incluso ahora los arquitectos hacen el esfuerzo de o cuentan con esos medios de construcción proporcionados por la cultura y naturalmente por la industria. O sea, seguramente no hay material más industrializado, entre comillas, y en el sentido de lo que hoy significa la industria, que el vidrio. Los arquitectos son muy sensibles a esa bueno, a esa operación de envuelta de la estructura vítrea, y ese es hoy uno de los grandes problemas, de qué modo se cierra y se envuelve la estructura, ¿no? Entonces, mucha de la labor del arquitecto es la invención de esos procedimientos formales que permitan manejar los elementos de construcción. O sea, esa, no sé, a veces he insistido en ese concepto de un pensador italiano, Parison, sobre, vamos, que acuña el término formatividad, en el sentido de asociar el pensamiento, o también me gusta de entender el pensamiento plástico del arquitecto como ese modelado que acaba entendiendo que tiene que, desde la forma, estructurar la materia con la que trabaja, y entendiendo también como materia y viendo también como materia esa disponibilidad de elementos constructivos que la industria proporciona.
Bueno, comentabas un poco en este recorrido, ¿no?, de juventud y posterior, nombres. O sea, insistentemente aparecen nombres, primeras personas, y la primera situación, el primer hecho construido, de hecho, la primera referencia es una ciudad entera, Roma, ¿no? ¿Esto realmente es así? ¿O simultáneamente, durante también tu formación posteriormente, también tienes tus encuentros? Cuando digo encuentros, son nombres no ya de la ciudad, sino de un edificio, de una situación construida, de algo exacto, con tus pequeños mausoleos de aprendizaje, ¿no?
Bueno, no sé si tanto es así. Seguramente, no sé, lo he repetido muchas veces, pero a lo mejor no está mal repetirlo una vez más. Yo creo que en ese el contacto con Oiza lo que me enseña es de qué modo se puede ser arquitecto. También muchas cosas, y también muchas cosas prácticas y ligadas al trabajo en su condición más inmediata, como dibujar o como poner un material junto a otro cuando se está pensando en un detalle, o ver un color próximo también al otro y nunca verlo en abstracto. Todas esas cosas que aprendes en el contacto con una, cuando estás, eres un joven estudiante, estás con un arquitecto a quien consideras, bueno, referencia para tu aprendizaje. Pero sobre todo yo creo que lo que más, o lo que yo más aprecio de lo que fue el aprendizaje con Oiza es ponerme en la arquitectura en esa vía de inquietud intelectual y de ver al arquitecto como alguien que también contribuye a ese discurso de la sociedad entera para explicar de qué modo está en ella y de qué modo, contribuye a entender el mundo alrededor. Y en eso yo creo que seguramente tiene más importancia este contacto personal que descubrimientos más de camino de Damasco. O sea, no puedo decir que en ese sentido una obra concreta que realmente, pero ya aquellos años también desde la escuela algo se viajaba, y recuerdo del primer encuentro, por ejemplo, con algunas de las grandes obras de arquitectura en suelo hispano, como Córdoba o Granada, como impactos primordiales y fundamentales. Y como digo, no sé, yo creo que el despliegue de la Catedral Gótica muestra también enseguida a un joven estudiante, vamos, se convierte muy rápidamente en paradigma también de lo que puede ser la arquitectura. Yo creo que en eso dejo el estudio de Oriza en el año 61 y voy a Utzón, ya una cierta premonición de lo que quería que fuera mi carrera como arquitecto ya estaba. En cierto modo, Roma es algo que en ese momento, y no sé bien por qué, puede que a lo mejor también por influencia de quien iba a ser mi mujer, Belén Feducci, que le interesaba a lo mejor, vamos, lo que pensaba más en Roma y que en América. En ese momento, a muchos de mis compañeros de generación daban el salto a América, y yo me parece que eligiendo Roma elegía otra cosa, y elegía, seguramente, bueno, en este momento no hubiera cambiado el orden que luego me ha llevado a conocer América. Creo que en Roma, bueno, se ve bien de todo lo que de qué modo toda una cultura y toda una visión del mundo se traduce materialmente en un hecho físico envolvente, como es la realidad de una ciudad. Y eso se siente en Roma, y se siente en Roma en esa cosa tan hermosa que tienen las ciudades, de permitirles cambiar su caparazón. Y la Roma barroca que ves, piensas que es el caparazón de otro cangrejo previo que existió antes y que fue romano, y esa sensación de ver la arquitectura, no sé si la palabra justa es transmutarse, pero ir asumiendo del pasado, cambiando de piel, yo creo que es hermoso, y ayuda, al mismo tiempo que el trabajo de arquitecto ayuda a entender la realidad, volviendo otra vez al concepto de formatividad, a entender por qué las cosas tienen un aspecto y no otro. Todo esto seguramente también desde una cosmología muy aristoteliana, o sea,
es que es conocimiento
como
animal, ¿no?
Sí,
como orgánico,
sí,
como...
sí. Pues yo creo que en ese sentido también la arquitectura te permite intuir que lo que ves recoge también la forma del pasado, ¿no?
Te comento una anécdota que quizá te sorprenda. ¿Nada, fui para las Satoshkias?
No. practicas el esquí? Hace que me he puesto los esquís un par de veces en mi vida, pero nada más.
¿Tienes que hacer la cuña?
Un poco, sí. Debe ser para frenar, ¿no?
Para frenar, sí, hacer un ángulo así, agudo.
Siento mucho no esquiar, siento mucho no montar a caballo, siento mucho muchas cosas que se me escapan, pero ya me parece que hay algunas alicientes en la vida o algunas actividades a las que ya no llegaré, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer?
Te contaba, ¿no? Pude ver hace un par de semanas unos niños pequeños aprendiendo a esquiar con un monitor. Y el monitor, no sé por qué, a los niños pequeños, en vez de explicar las cosas directamente, hacer cuña, les hacía como una metáfora, les decía, tenéis que hacer la casita. Es decir,
ya.
El chancazo, el amorreto, la cuña, ¿no? Y entonces uno de los niños, después de verle varias veces, le dijo, oye, pero esto no es una casita. Y dice, sí, es una casita así, como tejado, una cubierta, un tejado. Dice, no, pero eso es en los cuentos. Las casitas
no tienen nada.
Esto es lo que le dice. Entonces, no, la observación va por aquí. Claro, es tan impresionante, no por los cuentos, sino por la cultura del cine, el audiovisual, la ficción, sobre sí, la cultura de los jóvenes. Sí, sí. ¿No crees que en este momento puedes pensar que la historia es un cuento? Ese escepticismo.
Bueno, entiendo que bueno, pero yo creo que en ese
lo digo sentido de ficción.
Ya.
Eso también lo explicaba la historia como cosas reales que están presentes.
Pero como yo creo también que bueno, la ficción. No sé, la entendería en todo caso como el regalo que nos ha hecho de ver, de desplegarse en la pantalla del mundo real que tenemos nosotros, si quieres, toda la historia universal. Y en ese sentido, es verdad que hay cosas que se quedan atrás y que el aparente, claro, el asunto que tú has traído, como el cuento de los niños esquiando, a lo que lleva es a otra cosa, es a si la iconografía con la que contamos tiene o no tiene sentido hoy. O sea, me parece que es más eso. Entonces, más que esta historia de la ficción, y yo creo que efectivamente nuestro más próximo mundo es un mundo con menos fuerza iconográfica que mucha de la que hemos recibido, o al menos nos parece. Luego es fácil que también es un pensamiento un poco trivial, pero es cierto que aquello que tienes más próximo e inmediato tiene contornos menos definidos para nosotros, que se entiende. Solo la distancia permite ver lo distintivo, apreciar lo distintivo. Yo creo que en estos momentos somos más capaces de matizar las formas que caracterizan a un determinado estilo que seguramente se escapaba y era inaprensible para las gentes cuando vivían con él, y eso hace que hoy, por ejemplo, no sé, todavía los, cuando hoy se habla de los 50 o los 60 o los 70, por nombrar, vamos, esta categorización del tiempo pasado tan simplista con la que nos producimos, somos capaces de distinguir matices estilísticos que seguro quienes estaban viviendo en aquellos años no veían. En eso, esto va dicho para salir al paso de esta aparente no mundo iconográfico en el que vivimos. Yo creo que también hay más iconografía de aquella en la que pensamos, pero nos es más fácil reconocer la precisión iconográfica en el pasado que en el presente.
Y es esto de Zarateo, realmente es transversalidad, el que hizo para cuando se incorporó en la Academia de San Jordi.
De Carlos Ferreté.
Sí, él argumentaba sobre esta cuestión de iconografía.
No lo he visto.
Vamos, como argumento de hoy, decía que es la publicidad. Argumentaba que lo que revestía la condición de iconografía.
Bueno, lo que pasa es que el ornamento nos llevaría a otra historia y a otra cuestión, no sé. Yo creo que el ornamento va muy ligado con una idea, vamos, con la relación que ha existido tradicionalmente entre arquitectura y artesanía. O sea, la factura manual es la que permitía el ornamento. El ornamento es el momento de incorporación de manos diversas a través de una manufactura que permite el ornato. O sea, el siglo XX termina con el ornamento, pero termina con el ornamento porque ni en aquellos momentos en que arquitectos dispuestos a contar con él, como por ejemplo Sullivan, lo repiten con las terracotas, no puedes llamar aquello ornamento. O sea, por más que estén modeladas y por más Wright, el drama de Wright es el drama de la muerte del ornamento, ¿no? Esto, ¿no? Y esa repetición de los detalles mecánicamente seriados en la arquitectura son cualquier cosa menos ornamento.
Quizá no está mal visto esto, pues, entender que la artesanía se desplaza.
Ya, pero bueno, en eso ahora no pero leeré el texto de Ferrater, pero entonces me parece que es un no sé si es tanto si es hablar de ornamento o es hablar de otro tipo de flujos figurativos que incidan sobre nosotros. Habría que buscar, por ejemplo, no sé, yo le he oído alguna vez decir a Frank Gehry que todas esas formas ondulantes, agitadas suyas, es una nueva manera de ornamento. Tampoco me parece justo. O sea, que creo que en ese sentido el ornamento va ligado a un modo de producción de la arquitectura que contaba con esa mano de obra que permitía ese punto de diversidad en la repetición que no se consigue con la serie hoy. O sea, en ese aspecto, cuando hay intentos de repetición seriada, como en algunos momentos de Herzog y de Merón, yo no me atrevería a que esa repetición, que viene más de la repetición warholiana de Andy Warhol, tenga que ver con el ornamento. Por eso arquitectos como, por ejemplo, Kulhas, en ese aspecto más sutil, cuando repite algo o repite las ventanas circulares en un paramento, él trata de hay a veces la repetición de las encofrados a modo de mamposterías que aparecen, por ejemplo, en sus casas japonesas, donde ahí hay más esa sensación de polémica aproximación mimética, ¿no? En ese caso, a la mampostería tradicional, y como no la puedes hacer, repetir lo de la, asumir la mímesis, ¿no?
Antes comentabas así de pasada la cuestión social que está detrás del hecho de ir poniendo edificación en situaciones nuevas en las ciudades, ¿no? Sobre el mundo. ¿Te consta, sigues la vida de aquellas edificaciones que haces y el modo en que afectan a las personas que las usan? ¿Tienes satisfacciones en este sentido?
Bueno, yo creo que en general casi todas las cosas que he construido se han incorporado a la vida y se han usado en el sentido más vulgar de la palabra. Y yo creo que esa es una satisfacción para el arquitecto, el no ver sus obras funcionando, vamos, que es, sería la expresión de la expresión tradicional de un arquitecto todavía del siglo XX, sino reconocer esta condición específica de la arquitectura, que manteniendo caracteres objetuales autónomos, sin embargo, tiene que absorber esa condición instrumental que él imagina un uso y que justifica esta escala figurativa con la que trabaja quien construye, que solo tiene sentido cuando al final se incorpora a la vida. No sé, en ese aspecto un edificio como el Cursal para mí ha sido, bueno, pues muy gratificante el verlo tan intensamente usado, tan intensamente usado. En el sentido de haberse convertido en el espacio social al que la gente acude para cualquier cosa, sea para un festival de gastronomía, sea para una pequeña feria de muestras de vendedores de productos médicos, o sea para cualquier tipo de reunión política, o sea para cualquier convención o reunión social, o, no digamos cine o quincenas musicales u otras cosas. Yo creo que es una gran cosa ver los edificios utilizados en cierto modo. Creo que también es decir, por ejemplo, yo creo que hasta, aunque pueda parecer paradójico, la arquitectura está viva en tanto se usa. Nada más triste a veces que esas, y por eso a veces es muy difícil conservar una casa. Cuando tú vas a una casa que se conserva como una vieja fundación, no hay nada más despojado de incluso el sentido que aquella casa tenía, al admitir que la arquitectura no sé, recibe esas continuas nuevas versiones de quien de quienes necesitan usarlo. Me parece que está bien. O sea, yo no veo la arquitectura momificada. O sea, en cierto modo me parece que la arquitectura está más manteniendo su condición de tal cuanto más es capaz de ir sirviendo. Y servir significa aceptar esa maleabilidad de los distintos aposentamientos en el tiempo, ¿no?
También informa la arquitectura a su vez, ¿no? Una idea de modelo de sociedad, ¿o no? ¿O esto ya no ocurre?
¿En qué sentido? Perdona, no te he seguido el...
Bueno, en la medida en que como arquitecto se interviene en un sector de la ciudad, se configura la manera de presencia, ¿no? O la manera de relación de ese edificio con otros, incluso cómo está organizado, como arquitecto, de una manera constante, la manera que es posible, se está informando de maneras de relacionarse, de maneras de entender, por lo tanto, esta comunidad, de manera de entender la propia figuración de la ciudad. El arquitecto sigue haciendo ideología.
¿Sigue haciendo?
Ideología.
Sí, no, eso sin duda, sí, sin duda que el arquitecto proyecta, vamos, o desde el modo en el que ayuda a vivir y del modo en el que específicamente propone los modos de vida a los otros con las arquitecturas que hace, afirma, vamos, o manifiesta y se compromete con una determinada ideología. Eso seguro que no hay duda tampoco, y seguro también que en el fondo y desde la relación que se establece entre arquitectos y sociedades que permiten su trabajo, el arquitecto algo dice y algo tiene que ver con lo que esa sociedad está esperando de él. No sé, por ejemplo, no sé, claro, a veces algunas páginas de Tafuria han puesto muy claramente de manifiesto cuáles eran, cuál era el inconsciente en el entendimiento de la situación histórica que tenían los patricios venecianos cuando se resistían, por ejemplo, al Renacimiento romano. Yo creo que en ese sentido también, vamos, y entonces seguro que los patricios venecianos no eran tan conscientes del significado del significado que tenían las formas de Sansovino con relación a otras formas más directamente ligadas a otras ideas del Renacimiento. Yo no creo que efectivamente quien nos encarga una cosa tenga tan claro lo que hay detrás de lo que estamos diciendo, pero algo de conjunción y de reflejo y de complicidad seguro que se establecen.
Parece que es necesario tener una opinión de la vida entonces, ¿no?
A mí me parece que, vamos, yo creo que sí, que en eso no, pero es que en eso también, no sé, en esta misma idea que ha salido antes a propósito del modo de entender la ciudad o del modo de, pues, qué duda cabe que la reflexión sobre la ciudad hoy, la relación con la ciudad antigua, por un lado, y el sentido de la forma de la ciudad nueva, por otro, el arquitecto algo tendría que decir. Es cierto también que uno tiene la sensación hoy, pero quizás tendríamos que volver al concepto que habíamos hablado antes, de lo mucho que nos cuesta ver lo que tenemos muy próximo, ¿no? A veces toda la ciudad que ves alrededor la ves como si estuviera prescindiendo bastante de la arquitectura. O sea, yo me paseo por los alrededores de Madrid y digo, pero ¿cómo es posible que tanto discurso arquitectónico como se hace y al final aparezca tan poco? A lo mejor no es tan poco como nos parece, y alguien pueda ver dentro de 50 años esta ciudad se informa, que crece a los alrededores de Madrid, como algo con más contenido formal desde el que nos pareció hoy. Pero lo cierto es que hoy da la sensación como si la arquitectura pesase menos, ¿no? O sea, en cierto modo, yo creo que es un tiempo difícil para la arquitectura ahora, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido, y eso también lo han explicado desde los historiadores muchas veces, y ya lo hemos dicho, vamos, cuando la gente dice que, bueno, que la arquitectura barroca es la expresión de la reacción de la Iglesia romana de la contrarreforma y que trata de ser una arquitectura retórica, sobre todo hoy la arquitectura es, ahí hay poco pie para la retórica. En realidad la retórica está en otros territorios. No sé si esto nos llevaría a contactar también con lo de Ferrater, o sea, en el sentido de entender la comunicación entre las gentes menos a través de la arquitectura. La arquitectura comunica menos hoy de lo que, y de hecho alguna consciencia de eso tiene la arquitectura hoy, cuando parte de su deseo es casi borrarse y difuminarse, ¿no? Es decir, la arquitectura de Curjas, por ejemplo, trata prácticamente de llegar a ser de nuevo la condensación gráfica y esquemática de la relación entre las acciones, por no decir funciones. O sea, esta sensación de poder pasar, de hacer que la forma arquitectónica coincida tanto con el organigrama que disecciona la actividad en torno a una institución o una, en el fondo, digamos, que borra la capacidad de apariencia autónoma de la obra de arquitectura. Yo creo que hoy, en general, alguna conciencia de esta poca capacidad retórica nos lleva efectivamente a difuminarnos y a hacer esta arquitectura del reflejo y de las superficies tersas que no otra cosa controlan sino vamos, que se ponen a favor de la acción, o sea, facilitar la acción parecería el fin último de la arquitectura hoy, ¿no? Es decir, hoy hay una cierta vergüenza del reflejo iconográfico, venga de la tradición constructiva, como el tejado de los niños del esquiador, o venga de la impronta emblemática, ¿no? que trate de recoger el movimiento de las masas, o no sé, hoy la columnata de San Pedro, vamos, que es una de las grandes obras de la arquitectura occidental, sería imposible, en términos ideológicos, para un arquitecto, no sé, a lo mejor se atrevería a ser un arquitecto japonés como Talabando, pero no.
Rafael, veo a mucha gente joven en tu estudio.
Sí, claro, no. Bueno.
Antes hablábamos de tus maestros, ¿no? De Oiza. ¿Qué papeles das a los colaboradores cuando trabajan contigo en tus obras? ¿Hay una historia de colaboradores en el estudio de Rafael?
Bueno, por eso yo creo que ha habido, bueno, no sé, de, no sé si es delicado hablar de ello, pero a mí me hubiera gustado. Bueno, y la verdad es que bueno, no quisiera ser presuntuoso, pero mucha gente que hace arquitectura buena hoy ha tenido algún contacto conmigo, ¿no? O en el estudio, o en las escuelas, o en algún momento he tenido, no sé, la suerte, o me hubiera gustado haber ayudado a que otros hubieran descubierto el potencial de un trabajo como este, Y es verdad que en ese aspecto haber, es un poco fuerte decirlo, pero que haber ayudado a gentes a compartir este mismo, dicho así sin pudor, entusiasmo por la arquitectura, sí que me parece que es una cosa que me gusta ver que algo de rastro en el sentido más directo y vulgar de la palabra sí que he ido dejando o he ido pudiendo. Con respecto a los colaboradores, bueno, pues hombre, yo quisiera que la gente que trabaja aquí me ayudase a ser mejor. O sea, en realidad, no pudiendo estar desgraciadamente trabajando en cada tablero, yo digo ahora que soy un poco como un jugador de ajedrez de tableros múltiples. Entonces, sí que quiero estar en todos los tableros del estudio, o sea que en ese aspecto ya se lo hago saber a la gente. O sea, me interesa más sacar de ellos lo mejor en cada tablero, que en realidad para bien o para mal el estudio sigue siendo un estudio muy centrado sobre mi persona, y agradezco mucho la ayuda de todas estas gentes, pero en el tiempo que están aquí quisiera que ellos me ayudasen a mí, me ayudasen a sacar del pozo de mi arquitectura. O sea, no es tanto en ese sentido, yo no veo, no quiero tanto la ayuda de sus caudales como la ayuda a lo que considero más propio y más mío. Y en ese aspecto yo creo que así la gente lo entiende también, y que consideran que ese es lo que un estudio como este puedes darle. Yo creo que también lo que nunca me parece que aquí ocurre es que se dé por terminar un trabajo porque se han acabado las horas, o porque están, es decir, esta sensación de pulir y insistir y entender que la labra de una forma, y que no es una cuestión de dar por finalizado un proceso, sino que es algo inmanente que hay que estar pendiente de ello. Y no tener pereza, no digo de volver a empezar. En general, en los proyectos yo no doy bandazos, no suelo proceder. Los proyectos no procedo tampoco, lo he dicho otras veces, eligiendo entre distintas posibles alternativas. Me gusta más responder de un modo a la cuestión que tengo en el tablero, y ir luego refinándola y disfrutando de ese. Es lo que más me gusta, es ver mejorar el trabajo que hago. O sea, esta es la gran recompensa que tiene este trabajo, es ir viendo emerger una realidad un poco mejor cada día, incluso durante la propia construcción. Y en ese sentido, a pesar de que el proyecto parece que establece una tiranía desde el dibujo, a mí me gusta pensar más en esa inmanencia y en esa fuerza interior del resultado final, que no establece, que no predetermina tanto desde el primer momento lo que las cosas son, ¿no? En cierto modo, a mí me parece que la gran cosa de la arquitectura es no ver su final hasta el último día. O sea, no hay en ese sentido, aunque el proyecto exige esa definición previa, firme y estricta, explotar los márgenes de intervención hasta el último momento, me parece que es una gran cosa. Y eso me parece que sí que puede ser, o que yo siento que es algo que quienes trabajan en este estudio pueden aprender. O sea, aquí, en ese sentido, no hay horas.
He entendido lo que explicas, una idea del trabajo como de invención de reglas del juego y por lo tanto de jugar la partida, ¿no? Y tus colaboradores, grandes jugadores y además perseverantes.
Es una virtud modesta la perseverancia, pero sin embargo es una virtud muy necesaria en el trabajo del arquitecto, ¿no? La obstinación, ¿no?